siempre contigo.
A continuación, el boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 60 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.653. El Ministerio de Salud informó hoy la cifra de fallecidos en 108, al producirse dos nuevos decesos, una ciudadana cubana de 74 años de edad, residente en Ciego de Ávila, y otro ciudadano también cubano de 91 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Otros datos en el reporte son los siguientes: 655 casos positivos activos, 1.585 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 15 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico. Y una organización de cuentapropistas busca soluciones ante la crisis que enfrenta el sector, lo que beneficiaría también a la población cubana en general. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la vulnerabilidad en que se encuentran los emprendedores privados debido al cierre por la pandemia, la coalición de cuentapropistas de Cuba está trabajando ya en la elaboración de un proyecto para unir a los diferentes sectores empresariales sin la intervención del Estado, informa el coordinador de la organización en el occidente del país, Esteban Hernández.
Esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde C3, tratando de potenciar las posibilidades que hemos visto que existen en las comunidades para demostrarle al gobierno que se puede hacer en un territorio, en una localidad, un microproyecto para el encadenamiento productivo donde el campesino, un productor de productos agrícolas, vincularlo con uno que tiene una cafetería, que tiene una paradar, con el transportista que le busca los productos, con la mini industria para procesar, que al final van a redundar en más ventas al pueblo, más empleo, es decir, que se va a recuperar un poco la situación que tenemos. Hoy estamos trabajando cada uno por su parte y eso nos limita, nos afecta, y estamos tratando de unirnos para organizar el trabajo.
Para el economista y politólogo Enix Berrio, el gobierno no tiene respuesta para la crisis actual y es contradictorio el hostigamiento que está sufriendo el sector privado.
Desde el mes de marzo de este año en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. El único elemento que pudiera sacar este país un poquito a darle oxígeno es justamente el trabajo por cuenta propia.
Ya la coalición trabaja en busca de recursos para establecer los mecanismos necesarios con el propósito de lograr sacar de la crisis a los emprendedores privados, señala Esteban.
Bueno, estamos elaborando las bases para buscar algunos recursos que permitan que tengamos aseguramiento logístico para poder hacer lo que queremos. Estamos identificando las comunidades, tenemos varias propuestas para después entonces concretar la idea. Y la gente estaba muy expectante con esto porque le da más seguridad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continúa el hostigamiento a periodistas independientes en la isla, según un reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Su presidente, José Antonio Fornaris, dijo a Radio Martí que durante el mes de agosto 7 comunicadores sufrieron represalias por parte del régimen.
La Asociación Pro Libertad de Prensa informa de 7 casos de represalia a periodistas en el mes de agosto. No quiere decir que esos sean los únicos, es lo que ha podido documentar la organización. De todas formas, los periodistas independientes siguen siendo víctimas de acoso, de persecución, de detenciones arbitrarias. Es una constante. Este 4 de septiembre fue puesto en libertad el periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces, a una semana de cumplir un año de prisión. Aces fue a la cárcel como un hombre normal y excarcelaron a un viejito muy delgado. Hace unos años la policía política me dijo en la calle Campanario que me tenían retenido en ese lugar, tú vas a morir en la cárcel. Eso es lo que quiere el régimen con los periodistas independientes, quiere que mueran en la cárcel, quiere destruirlo de alguna manera. Pero hay que continuar con la labor porque los cubanos tenemos derecho a todos los derechos y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la libertad de prensa.
Y el próximo 10 de octubre se celebrará la caravana anticomunista en Miami. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de organizaciones de las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense están organizando una caravana anticomunista en Miami para el 10 de octubre, día del inicio de la primera guerra de independencia de Cuba contra España en 1868.
Más allá de su raza, de su estatus socioeconómico, económico de su región, los cubanos se unieron para afirmarse como nación en lucha por la libertad.
Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia.
Y vamos a llevar a cabo esta caravana anticomunista para concientizar, para educar al público sobre lo que es la democracia, la libertad, el peligro, el daño que ha hecho el comunismo en la región y en todo el hemisferio, y la necesidad que tenemos de afirmar los valores de democracia y libertad en todo momento, especialmente en estos momentos.
Los organizadores de la caravana afirman que la actividad no es partidista, sino patriótica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El ingeniero Toma Dariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar con ustedes en el próximo boletín de noticias. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí por la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa con una figura estelar de la oposición en Cuba. Joel Bravo, bienvenido a nuestro programa, Joel.
Bueno, primeramente un saludo para usted, mi hermano, y para todas esas personas que allí laboran con usted y, bueno, que nos están escuchando. Pues bueno, llevamos una tarea bien fuerte en las calles, que es entregando algo que el régimen le está temiendo mucho y, bueno, está atacando nuestras organizaciones. Es el boletín con el mensaje a los militares cubanos. Este mensaje está llamando a los militares a que se unan al pueblo de Cuba, a que no repriman al pueblo de Cuba. Es un mensaje que está impactando, es un mensaje que ha tenido éxito, sobre todo en los familiares, que los familiares ya están llamando a los familiares que son militares a que reflexionen. Esto es un mensaje que va a persuadir a los militares de no teñir sus manos de sangre, ya que sabemos que la dictadura va a mandar a reprimir al pueblo de Cuba, porque un estallido social se avecina. Muy recientemente, hace unos días, estuvimos presos a uno de nuestros jóvenes, Saudeni Rodríguez Rodríguez, quien fue violentamente, que se vio por los videos que subimos a las redes sociales, quien fue violentamente arrestado allí en el centro del Parque Leoncio Vidal, frente con frente al Teatro La Caridad. Fue abusado, fue violentamente torturado por el régimen castrista, y bueno, lo acusaban de desacato, de desobediencia, debido a toda una campaña que hicimos internacional y dentro de aquí de Cuba. También, bueno, hicimos presión al régimen y, bueno, fue liberado con una multa de 200 pesos por el delito de desacato.
Hemos estado disfrutando de toda esa rebeldía del pueblo, que ya en realidad está demostrando en cada esquina que ya ha perdido el miedo. Hemos visto últimamente cómo las personas ya no respetan a los dictadores. Las patrullas tienen que venir en 4 y 5 para que no los arrastren por las calles. Es decir, que eso, mientras más peligrosos se ponen ellos, también más peligroso se está poniendo el pueblo. Y una de esas veces, en una de esas oportunidades, es cuando ellos van a saber ya hasta dónde llegó el final de resistencia de ese pueblo. Es abusivo lo que están haciendo, pero yo siempre digo, el golpe revirado duele menos.
Así mismo es, mi hermano, y así mismo es. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos dándole un golpe moral, pero también cívico en las calles. Estamos entregándole ese boletín, y es un boletín, como digo yo, que ya está haciendo efecto. Es un boletín que le temen. ¿Por qué digo que le temen? Por todos los arrestos que nos han hecho, por todos los registros y allanamientos a nuestras casas que nos han hecho, por todas las estrategias de la seguridad del Estado, que sabemos que tiene sus tentáculos bien largos, y intentando oficiar al frente, intentando oficiar al movimiento Juventud Despierta, para que nos sea imposible poder imprimir dentro de Cuba esos boletines, para podérselos hacer llegar a cada rincón de cada, donde haya cada cubano. Eso es, por eso es que decimos que el régimen le teme, por toda la represión que ha venido dándole al círculo donde ese boletín está recorriendo las calles, y es algo que verdaderamente está impactando y está haciéndose eco en las calles. Es un boletín que, como decíamos nosotros, está persuadiendo a esos militares que no aún tienen sus manos teñidas de sangre, no den un paso hacia la dictadura y entonces den un paso hacia el pueblo de Cuba.
Joel, lo que no pueden dejar de seguir haciendo y repartiendo los pensamientos martianos. Muy importante, porque no hace falta denunciar al gobierno, simplemente con hacerlos leer lo que decía Martí. Es una condena directa a la tiranía. Muy importante seguir haciendo ese trabajo.
También está teniéndole a esos boletines que estamos haciendo llegar al pueblo. Es un trabajo combinado, lo que estamos haciendo es un trabajo combinado con el boletín de los militares cubanos, con los boletines de impresos de los pensamientos martianos. También todo eso combinado con el trabajo de proselitismo de activistas que tenemos preparados para eso. Activistas que han estudiado en universidades y que saben de la verdadera guía martiana, y de que toda esa, todos esos tomos de Martí, que el régimen desapareció y que muchos de nuestros jóvenes nunca supieron y nunca vieron en las escuelas donde fuimos adoctrinados por el régimen Castro comunista. Por eso estamos haciendo todo este trabajo en conjunto y todo eso combinado con el pensamiento martiano, pero también con el trabajo proselitismo en las calles y conjunto con ese boletín de los militares cubanos.
No me acuerdo, en un programa anterior pusimos una canción de Chirino. Y la parte más importante de que dice que más digno muere el toro embistiendo que en matadero. Nos están matando en matadero. Tenemos que enfrentarnos con la tiranía como lo están haciendo ustedes. Aunque los cogen, los meten presos, les meten multas que ustedes no pagan, pero hay que enfrentarse a ellos y hacerse saber que aunque estamos en una lucha no violenta, no nos vamos a quedar callados.
Sí mismo, vamos a seguir a pesar de toda la ola de represión que hemos venido padeciendo y sufriendo desatada por parte de la dictadura y por toda su estrategia, como decimos nosotros, de asfixiar económicamente a todas estas nuestras organizaciones para no poder salir a las calles. Nosotros vamos a intentar, nosotros vamos a seguir saliendo a las calles, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo y vamos a seguir soportando todas estas torturas para en sí poder tener la libertad de Cuba, porque ya está cerca. Es como dijo también Willy Chirino, el día va llegando.
Joel, ¿cómo está la situación en Santa Clara? Todos sabemos que todo está en crisis en Cuba, pero háblanos un poco localmente. ¿Cómo está la situación en Santa Clara en cuanto a abastecimiento de comida, de combustible y de transporte?
Bueno, es como usted decía, sabemos que no es solamente Santa Clara, sino a nivel nacional, pero en este caso le voy a hablar de Santa Clara. Cada vez que hacemos un programa, cada vez que tenemos una comunicación, usted o yo o cualquiera de otra emisora que nos llaman, cada día que pasa, cada día se va poniendo más grave la situación. Cada día los cubanos tienen más descontento, cada día hay más descontento social, cada día hay más estallido focos de estallido social, lo cual va a emprender el estallido social final, que es el que estamos esperando, para nosotros poder guiar a ese pueblo que tanto nos necesita. Pero cada día se pone más crítico el transporte, más crítico la alimentación. Yo ahorita mismo estaba hablando con uno de nuestros activistas y le dije, yo hace más de 6 meses, 7 meses que no entro a una Chopi. Antes yo entraba a una Chopi a comprar un desobrante o comprar cualquier cosa que me hiciera falta, una maquinita fractal, y yo, por ejemplo, hace más de 6 meses que no entro a una Chopi. ¿Por qué no puedo entrar a una Chopi? Y no solo yo, sino cientos y millones de cubanos. ¿Por qué? Porque ahora han hecho la traición más grande del mundo, que le pagan en una moneda al pueblo de Cuba, a ese trabajador humilde, a ese trabajador de una empresa, a ese profesor, a ese profesional de la salud. ¿Y cuántos trabajadores tenemos del campesinado también? Y sin embargo, les están pagando en una moneda, y cuando van a una tienda no pueden ir. ¿Por qué? Porque no tienen un familiar en el extranjero que les pueda depositar un dólar americano para poder comprar en esas tiendas. Creo que eso es una traición, lo cual el pueblo ha revertido, y por eso hay más descontento social todavía, porque el régimen los ha traicionado. Ha traicionado a ese trabajador, a ese cuentapropista, a ese médico, a ese profesor, como decimos nosotros. Entonces les está pagando una moneda, y sin embargo, cuando van a ir a una tienda, les están cobrando una moneda extranjera, la cual en Cuba no se paga los salarios a los obreros con esa moneda. Es una traición, y lo cual ha creado mucho descontento social.
Yo me acuerdo que en abril tú destapaste casos de coronavirus en un hogar de ancianos. En estos momentos, ¿cuál es la situación? Porque vemos que está fea la cosa en muchas partes de Cuba.
Así mismo, hemos visto y hemos estado analizando, y hoy en la mañana, cuando estuvimos trabajando por una videoconferencia que estuve con activistas de otras provincias y municipios, estuvimos hablando de ese tema, y estábamos tocando el tema de que la pandemia, ahora, ese brote que hay, ha golpeado aún más fuerte Cuba. y estamos también muy preocupados con el sistema de educación, lo cual los niños están desprotegidos. Es algo que hace muchos días hicimos una denuncia sobre eso, responsabilizando al régimen primeramente. Estamos también responsabilizando al sistema de salud, pero también al sistema de educación, lo cual esos niños están desprotegidos y no tienen una higiene y una epidemiología ahí bien para que no puedan ser contagiados con el brote, y estamos viendo toda esa despreocupación. Y el régimen solamente le interesa manifestarse en el mundo, especular en el mundo, de que tiene sus escuelas abiertas, pero sin embargo la vida de esos menores, de esos infantes, no les importa. Por eso estamos haciendo énfasis en hacer y responsabilizar al régimen por lo que pueda suceder con todos estos niños, pero estamos viendo que el rebrote viene mucho más fuerte que cuando empezó la pandemia.
Joel, ¿qué nos puedes decir? No sé si tú, si en Cuba tú has oído las últimas declaraciones de la hija de Raúl, de la famosa defensora de los derechos de los homosexuales y bisexuales, sobre que prácticamente el cubano tiene que darle gracias a Dios porque la familia Castro ha sido el dictador fijo y sangriento que ha tenido la isla de Cuba por los últimos 60 años.
Esas declaraciones de la hija del dictador Raúl Castro no son más que burla. Son más que burla porque todo el mundo
Mariela Castro,
sí. Todo el mundo sabe de que ellos han sido homofóbicos toda la vida. Ellos crearon la UMAEL y para ahí metieron a todas esas personas que tenían sus preferencias sexuales. Aún lo están haciendo. Han creado esa homofobia en los militares, que cuando arrestan a esas personas por sus preferencias sexuales, los torturan. Y hemos visto, y que tampoco diga y que especule ella de tener, que es defensora de la comunidad LGTBI, porque ella es bien rechazada en la comunidad LGTBI. Nosotros en las organizaciones tenemos personas de toda índole, de todas culturas, ¿no? Tenemos personas que tienen sus preferencias sexuales, sean mujeres, sean hombres. También tenemos pintores, ya digo, todo tipo de cultura tenemos en nuestras organizaciones, y lo que ellos manifiestan son eso. Ellos tienen mucho rechazo a Mariela Castro por toda esa burla que ella hace, porque ellos han sido toda la vida, durante todos estos 60 años, han sido rechazados como personas, pero también han sido rechazados por su orientación sexual.
Ella se refirió, sabiendo que Cuba es un país muy religioso y el cubano tiene esa fe en sus santos, y fue tan atrevida a decir que Cachita no puede aceptar dinero de los gusanos de Miami. Ella no puede aceptar dinero de los mercenarios del exilio. ¿Qué te parece? También ella decide quién venera o no a nuestra patrona. Una persona que, como tú dijiste, toda la vida han sido perseguidos los religiosos y han sido maltratados y marginados sus derechos religiosos. Y entonces ahora ella se cree que la patrona de Cuba es ella.
Así mismo, recientemente el día 8, cuando toda Cuba, y no solo los cubanos dentro de la isla, sino también todos los de la diáspora, el exilio, el que veneran a la Virgen de la Caridad, es una la Virgen, como decimos, la patrona, ¿no? Es un santo que todo el cubano venera. ¿Y por qué ellos se van a tomar la atribución? ¿Y por qué van a decir que no puede recibir dinero de los contrarrevolucionarios o del exiliado o los mercenarios? Sin embargo, ellos han sido los primeros que han perseguido a todas aquellas personas que de una u otra forma han querido buscarse, han querido ser, guiarse por la religión, sean testigos de Jehová o que hayan venerado a la Virgen de la Caridad o a otro santo o a Bacuá, cualquier religión. Ellos han sido los primeros que han perseguido y que se han burlado y que han sido incrédulos a la hora de creer en cualquier religión. Ellos son los primeros que se han burlado del pueblo de Cuba. Ellos no son los dueños de la Virgen de la Caridad, y es algo tradicional de que todos los cubanos veneran y quieren a la Virgen de la Caridad, y es un derecho que cada cubano tiene de hacer su religión.
Lo siento, pero se nos acaba el tiempo pronto y quiero que te despidas con un mensaje para nuestros oyentes en Cuba y en el exilio.
Que se unan a nuestra lucha, como siempre le digo, que se unan a nuestra lucha, que no tengan miedo de exigir sus derechos. La dictadura está en el filo del abismo, está dando patadas de ahogado, como decimos nosotros los cubanos. Que no se deje seguir humillando, que no se deje seguir reprimiendo, que no se deje seguir siendo un esclavo como ha sido durante 60 años. Que la vida, nuestro derecho y nuestra Cuba va a ser libre dentro de poco, pero todos tenemos que ponernos de nuestro esfuerzo y seguir adelante luchando para poder así obtener la ansiada libertad que ha costado tanto sacrificio, ha costado exilio, ha costado asesinato, ha costado presos políticos, torturados, asesinados, etcétera. Por eso invitamos no solo a los hermanos del exilio y dentro de Cuba, sino al pueblo general, que se una a la lucha, porque esta lucha es de todos. De todos los cubanos.
¿Ya pagaste la multa de $3,000?
No, ni voy a pagar multa, ni pagaré multa, nada. Yo no pago multa al régimen porque yo no soy un delincuente ni yo cometo delitos. ejerzo mi derecho, a pesar de que ellos nos repriman, yo solo ejerzo el derecho que la Declaración Universal de Derechos Humanos respalda a cada ciudadano del mundo, a ejercer su derecho y a exigir al régimen de que cese la represión o cese el hambre y todo lo que tiene contra el pueblo de Cuba.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros y espero volverte a tener nuevamente en nuestro programa en el futuro no muy lejano. Un abrazo para ti y para los que luchan al lado tuyo. Y continuamos nuestro programa y nuestra próxima entrevista a un gran amigo, compañero de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, luchador incansable por la libertad de Cuba, un hombre que no ceja en su lucha, a pesar de las persecuciones que ha tenido. Me refiero a Agustín Figueroa Galindo, el director de la organización de Vicente Méndez y un gran amigo de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí te damos la bienvenida por la Fundación Rescate Jurídico, el director Orlando González Landi, el que te habla Santiago Álvarez y como siempre dirigido por Carlos Santana. Bienvenido a nuestro programa, Agustín.
Buenas tardes, señor Santiago. Muchas gracias. Como no, acá estoy dispuesto siempre a denunciar los abusos y el improperio del régimen castrocomunista contra el pueblo cubano.
Bueno, hay muchas cosas de qué hablar, pero queremos que tú nos hables en particular de lo que hubiera sido tu carrera si Cuba hubiera sido una democracia donde las personas tienen el derecho libremente de ejercer su carrera. Tú eres un profesional de la medicina que no puedes trabajar en ella. Pero dime, ¿qué has sabido de lo que está pasando en Cuba de verdad con la pandemia esta que está azotando al mundo?
Bueno, primeramente debo decirle, respetado señor Santiago, que todos los profesionales en Cuba hemos estudiado con gusto, hemos pasado la universidad por gusto, nos hemos sacrificado muchos años por gusto. Yo mismo soy licenciado en enfermería y no puedo ejercer la profesión por problemas políticos, independientemente que si la pudiera ejercer tendría que ser un perro faldero del sistema, para entonces que me asignaran algún viajecito o limosna fuera de Cuba, porque los salarios de todo ese personal que se sacrifica en el COVID-19 dentro de los hospitales es ínfimo, no alcanza ni para vivir comiendo malamente 15 días, señor Santiago. Es terrible lo que está pasando el personal de salud pública en Cuba y se están arriesgando la vida día tras día tratando de salvar al pueblo cubano de esta pandemia. No son considerados, no los respetan, no los consideran. A ese personal, cuando más le dan cada dos meses unas cuantas postas de pollo, le dan 2 litros de aceite, le dan unos perros y se los venden a más de $30. Es increíble. Cuando tú sacas la cuenta con el salario que perciben esos profesionales, es una verdadera miseria, es una explotación total la que tienen con ellos dentro de Cuba y fuera de Cuba.
Aquí en la Fundación Rescate Jurídico siempre hemos dicho que el futuro de Cuba está en el error que cometió Fidel Castro, el error que cometió en la forma que él planeó la educación en Cuba y en lo que ha pasado. Él siempre fue un impulsador de la educación en Cuba, pero con un solo propósito: lavarle el cerebro a la juventud, hacer de la juventud el hombre nuevo que pregonaban él y el Che Guevara. Ellos pensaban que iban a crear robots. En Cuba no hay robots. En Cuba hay hombres que tienen su propia iniciativa y su propia integridad. Es verdad que los que han estudiado como usted, compañero de lucha, Agustín Figueroa Galindo, se sacrificaron sus estudios por gusto. Pero el futuro de Cuba está en ustedes. Uno de los países que después de que salga de la terrible situación económica que ha provocado 60 años de una dictadura sin iniciativa propia, esos hombres van a renacer, van a ser como el ave fénix, van a hacer de Cuba un verdadero paraíso, porque tienen los conocimientos, pero no han tenido la libertad de ejercer esos conocimientos. En una Cuba democrática y de derechos humanos, donde los hombres tengan derecho a ejercer su profesión, todos ustedes van a hacer que Cuba, en muy pocos años, vuelva a ser lo que una vez fue.
Tiene gran razón, señor Santiago, los conocimientos los tenemos y el deseo de impulsar nuestro país al desarrollo, a una salud pública digna que tenga el pueblo, nos llevamos en nuestros corazones, pero realmente ellos nos manipularon desde que empezamos en las escuelas. Nunca nos dieron educación, solamente daban doctrina
doctrinas y doctrinas para tener el hombre nuevo, este hombre nuevo despersonalizado, sin valores, que no le interesa nada. Pero sí una cosa, el cubano ha adquirido conocimiento y el personal de salud pública que tenemos, nuestros hospitales, médicos, enfermeros, licenciados, técnicos, tienen gran conocimiento, lo que son vilmente utilizados por la dictadura castrocomunista.
No solamente en eso, es Orlando quien te habla, no solamente en eso somos buenos, y eso me hace sentir muy orgulloso como pueblo. Y no vamos a compararlo con los que pueden salir del infierno y aquí han rehecho sus vidas y somos un ejemplo de hombres de éxito. Lo probamos en Cuba cuando ellos tienen un mínimo buen desenlace que se los pueden ir de las manos al régimen. Automáticamente hay que pisotearlo porque se convierten en empresarios. Y eso lo vemos todos los días, que lejos de ayudarlo a que progresen, lo que hacen es cuando un cubano progresa a pesar de las dificultades, ellos lo aplastan. Y vemos que tanto campesinos se la ingenian para con un pedacito de tierra crear riqueza. Y a eso, fíjate si son malos, que también les pisotean el derecho a producir, les pisotean el derecho a ser libre. Y el temor de ellos es que cuando uno tiene recursos y es inteligente, ellos le temen a eso, porque ellos le temen a la realidad y la riqueza del hombre.
Señor Landi, tiene mucha razón. Hace poco yo saqué una publicación, Observers, cuando detuvieron al señor que producía queso y le decomisaron todo.
Háblanos de eso, que se tiene que saber ese tipo de abuso.
Sí, realmente ellos atacan la propiedad privada, atacan a todas las personas que tengan alguna iniciativa propia. Ellos no pueden pensar, no pueden permitir, y eso lo están haciendo eficazmente, que el pueblo se empodere. Dinero es poder. En Cuba realmente no había una revolución más grande de personas en las calles exigiendo el derecho, porque dentro de Cuba nadie tiene dinero. Ellos saben que una guerra, lo mismo violenta que no violenta, lleva dinero, dinero y más dinero. Por eso ellos se han preocupado por tener al pueblo siempre en la miseria, señor Santiago.
Bueno, un hombre que se tiene que pasar el día buscando comida para su familia no puede estar pensando en revolución.
Bueno, ¿y qué pasó? Me gustaría que nos contara qué pasó con este empresario del queso.
Este señor era un señor, un campesino, tenía sus tierras, de sus mismos animales, sacaba la leche, empezó a fabricar queso, hizo una mini industria que fue creciendo, abastecía casi todas las pizzerías particulares de Habana Campo y Ciudad Habana. Ese señor no le robó nada a nadie. Ese señor fue haciendo su empresa poco a poco con el sudor de su frente. No le robó el queso al complejo lácteo ni a las reses del Estado. Era de sus propias reses. El régimen cogió, le decomisó todo, le puso una multa altísima y acabó con él. Ellos no pueden ver iniciativa propia. Ellos no pueden ver que las personas mejoren su nivel de vida y que se empoderen. Ellos no tienen que verlo en la miseria, en la pobreza. Ellos le temen a que el pueblo se enriquezca, que el pueblo pueda mantenerse por sí mismo. Ellos necesitan que el pueblo sea dependiente del Estado para poderlo manipular. Y como dijo bien claro el señor Santiago, tenerlo todo el día fajado con el vecino o con el mismo cubano por un mulito de pollo.
Pero algo pasó también, no solo con este productor de queso, también recientemente un exiliado cubano que se repatrió, le quitaron todo el fruto de lo que había cosechado ahí en Cuba.
Sí, ellos han acabado con toda la mini industria que quedaron ellos, lo más lindo, porque todas esas personas que tenían sus negocios particulares se habían sobornado a las diferentes instancias nacionales que atienden ese negocio. Lo mismo digo inspectores, jefes de empresa, esos señores no se empoderaron solos. Los señores tenían una licencia que le estaban pagando al Estado y sobornando a todos esos funcionarios públicos. Pero ahora lo utilizan como carne de cañón para virarlo ante el pueblo cubano y decir que la miseria que ellos han creado en 60 años, la culpa la tienen todos esos pequeños empresarios y esas personas, y no ellos.
Hablabas de cómo el régimen cubano trata de dividir ahí a los cubanos echando la pelea unos con otros, pero la estrategia de la seguridad del Estado con ustedes los opositores es difamarlo, ofenderlo, a ustedes y a su familia. ¿Cómo funciona eso, Galindo?
Imagínense ustedes, es una maquinaria destructiva la del régimen contra las personas que disentimos o nos oponemos a su desgobierno. Ellos manipulan dentro de la población a todos los sectores y nos los vieron a nosotros, los mismos vecinos, inclusive hasta muchos familiares en la escuela de nuestros hijos. Ellos difaman de nosotros horriblemente, nosotros que solamente queremos la libertad de Cuba de una forma no violenta, no como ellos poniendo bombas y asesinando personas. Ellos utilizan todo tipo de bajeza y mucho más para poder tratar de acallar la voz de la oposición en Cuba, pero le aseguro que no lo lograrán en vano.
En el caso tuyo concretamente, ¿cómo ustedes han sido ofendidos? ¿Cómo a ustedes los han tratado?
Imagínense, para decirle, nos han dado mitis de repudio, nos han tirado heces fecales, por las ventanas de nuestros hogares. Han traído atletas de alto rendimiento, que tengo las imágenes, a darnos mitis de repudio. Nos han tirado gases lacrimógenos de adentro del hogar un 10 de diciembre para tratar de sacarnos de la sede sin importarle niños, sin importarle vecinos. Inclusive los vecinos han protestado al lado de la casa. Han salido, pero venga acá, ¿qué cosa es esto? Esto es terrorismo, porque a nosotros también nos está llegando aquí todo ese humo. ¿Qué cosa? ¿Pero lo van a matar ahí adentro? No, a ellos no les interesa nada. Y en mi familia ha sucedido eso y mucho más. Nos han difamado con mi esposa, han difamado de mí con de mis hijos, han tratado de dividirme la familia, hermanos, primos. Es horrible la maquinaria de inteligencia que utiliza el régimen para poder diezmar la oposición en Cuba. Nadie calcula qué trabajo y con qué corazón hay que enfrentar esta dictadura dentro de Cuba. Muchos piensan que es fácil. No es fácil. Es una maquinaria destructiva de personas inteligentísimas con todas sus comodidades, pensando cómo destruir un ser humano que muchas veces ni ropa ni zapato tiene, ni un plato de comida para brindarle a sus hijos.
Mira, mi hermano, una vez estando yo en la cárcel en Cuba, había conmigo preso un alto oficial de la seguridad cubana, que por un problema de un homicidio con un amante, bueno, estaba preso ahí y estaba resentido con el gobierno. Y él decía algo que es muy cierto. La seguridad cubana, la inteligencia cubana, es superior a casi todas las inteligencias, porque tiene una regla que no tiene ninguna otra organización que defiende su país, que no hay escrúpulos. No hay un libro que diga esto está prohibido o no está prohibido. A nombre de la revolución y por defensa de la revolución, todo es válido. Cosa que ninguna organización que defienda a un país y de inteligencia puede actuar por las leyes de ese país. Sin embargo, eso los hace poderosos. La bajeza, la humillación, el chantaje. Y sabemos que ellos son muy buenos en lo que hacen porque no tienen escrúpulos.
Tiene gran razón, hermano. Ellos no tienen reglas. Ellos improvisan cuando se realiza la acción contra cualquier opositor. Los jefes le dicen, haz lo que entiendas, siempre y cuando trata de no matarlo. Ya cuando van con orden de matarse, la cumplen al segundo, porque no lo fallan. Pero mientras tanto le dicen, haz lo que tú creas, con tal de humillar a esa persona que está alzando su voz ante el mundo y defendiendo los derechos humanos. Ellos no tienen reglas, ellos no tienen límites. Ellos hacen cualquier bajeza, a ellos no les interesa nada, como bien usted dice. Por eso son tan fuertes y por eso vienen a este pueblo bajo el terror este horrible, porque lo destruyen, un pueblo que todavía está dependiente del régimen. Hasta para comprar un paquete de pollo está dependiente del régimen. Entonces lo han manipulado, lo han llevado a lo último que se puede dar un ser humano. Ese servicio de inteligencia utiliza todo lo que pueda para poder acallarnos a nosotros dentro de Cuba, poder silenciar nuestras voces.
Bueno, desgraciadamente el tiempo nuestro es limitado. Y aunque ha sido un honor y un placer tenerte aquí con nosotros, nos queda muy poco tiempo. Quiero que le des al pueblo que te escucha en Cuba y en el exilio un mensaje de despedida por este programa.
Como no, yo le digo al pueblo cubano y a nuestros hermanos exiliados que no perdamos la fe. El régimen agoniza, aunque muchos no lo crean. El régimen no puede más. Y el pueblo cubano saldrá a las calles porque tiene que salir o muere en esa pelea. Porque el pueblo, el régimen no lo respeta. El régimen lo odia y el pueblo se está dando cuenta. A nuestros hermanos del exilio no pierda la fe. Y al pueblo cubano y a todos los opositores cubanos, esto ya tiene que ser para la calle. Tenemos que tomar las calles y derrocar esa oprobiosa tiranía si queremos quitar nuestra miseria de arriba.
Bueno, muy buenas tardes. Un abrazo para ti, para tu familia y para tus compañeros de lucha.
Bueno, que Dios te bendiga, hermano.
Para mí es un honor inmenso tener poder hacer este programa con ustedes. ¡Abajo la dictadura comunista!
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico comprometido con reflejar la realidad de la Cuba profunda. Y para acompañarnos en ese camino, contamos con las voces autorizadas dentro y fuera de Cuba que también luchan porque se respeten los derechos humanos. Entramos en la segunda media hora y final del programa.
Y continuamos nuestro programa con un gran amigo de la Fundación Rescate Jurídico, compatriota de Matanzas, me refiero a Félix Navarro, el secretario general del partido Oposición Pedro Luis Boitel. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Como siempre, oiga, es un placer tenerte con nosotros.
Un abrazo grande para ustedes, hermano mío. Un placer es mío que realmente poder participar en un programa tan prestigioso, un programa de tanta audiencia, un programa que tanto la gente lo persigue para poder orientarse. Porque, bueno, aquí realmente todos los programas son buenos, pero en este programa ustedes le dan la participación al público, o sea, a nosotros, sin mediar, sin influir directamente en lo que ustedes quieren que se diga. Cada persona expresa lo que quiere y, bueno, realmente es una fuente importantísima. Nosotros que estamos viviendo en una zona, yo digo privilegiada desde el punto de vista de que escuchamos el Radio Martí con una facilidad extraordinaria, aquí se me reúnen varias personas a escucharlo. Unas veces vienen el sábado, otras veces en el domingo, como se retransmite o se publica en ambas fechas, pero aquí se escucha como ahora estamos hablando nosotros, así mismo se escucha la radio. Y entonces nosotros vamos llevando hasta una libreta o un control de quienes participan en cada semana, y realmente no podemos hacer un balance exacto de que cuál es el mejor de los programas. Si fue del día primero, si fue del día 25, si fue del día 22, bueno, todos los programas de La Voz de la Oposición son maravillosos. Este último, pasada semana, por recordarlo más cerca, Mario Félix Llonares, el pastor, realmente lo que puso fue maravilla, maravilla, porque además es una gente muy conciliadora, una persona que, bueno, como pastor al fin, su mensaje en todos los órdenes fue maravilloso, pero ese mensaje conciliador que es el que necesitamos. Quiero aprovechar también, aunque no me han dado todavía la temática que quieren preguntarme, pero no quiero quiero robarme la oportunidad de hablar de Agustín Figueroa Galindo, uno de los activistas que más participa en estos programas, una persona que estuvo también en cuando los seminarios.
Qué casualidad que estás compartiendo el programa con él.
Maravilloso. Pero bueno, Agustín ha hecho esta semana que estamos terminando, ha hecho unas declaraciones, o sea, ha escrito unas declaraciones en Facebook y pienso que en otras variantes también de las redes sociales, muy importante para el momento que se está viviendo de tanta tirantez, de tanto combate entre activistas, entre líderes de la oposición, tanto dentro como fuera del país. Eso realmente no ayuda a la lucha, esto está ayudando al régimen. Yo le vi y compartí este escrito que hizo este hermano, este llamado que hace a olvidarnos esos detalles, que lo que tenemos que unirnos verdaderamente para unirse realmente. Se requiere de mucho amor y de mucha comprensión entre personas de temperamentos diversos y entre culturas e intereses tan diferentes. Pero compañero, hermano, familia nuestra, nuestros compatriotas, tenemos que entender que existen muchos proyectos en la nación cubana, existen muchas organizaciones dentro y fuera de la nación cubana, pero todos tenemos un solo objetivo. No pensemos que estamos en una campaña como la de Donald Trump, que está llegando ya al momento en que sabemos que va a ser reelegido. No, aquí todavía no hay campaña electoral en Cuba, señores. Tenemos que acabar con la dictadura, tenemos que acabar con la tiranía y después vamos a ver lo que pasa. Pero dejemos esa tirantez, dejemos ese combate a aquel, al otro, porque su nombre, porque su sexo, porque su color, porque su preparación cultural no me agrada o me agrada. Dejen eso, señores, denunciemos a la dictadura, que es la única
que tenemos que combatir en estos momentos.
Sí.
Discúlpeme que le haya robado ese tiempo.
No, pero bueno. eso no es un tiempo robado. Al contrario, es un tiempo que es necesario y hay que sacarlo a la luz pública. Tenemos que evitar que el trabajo de los opositores sea ayudar a la seguridad del Estado. Hay opositores que han tomado una posición tan enemiga de otros opositores como de Fidel Castro y los atacan más que a la tiranía.
Así mismo, hay que dejar atrás eso y aprovecho este programa porque sabemos que esta es la bandera de este programa, o sea, una de las banderas de este programa es no se puede tirarle al otro. Si tú quieres ser mejor que el otro, bueno, trabaja más que el otro. Eso trabaja todo lo más que puedas, 24 y 30 horas del día, trabájala. Que el pueblo te va a reconocer, mi hermano, y hazlo con amor, hazlo con de corazón. No lo hagas pensando en mañana un puesto, esto, aquello, lo otro. No, eso te está perjudicando a ti también, porque la gente hace popular al otro cuando las cosas que hace las hace bien, cuando les gusta. Pero también se hace impopular a una persona cuando las cosas que está haciendo son incorrectas, son malas. La gente tiene para evaluar. Hay fanáticos, hay personas fanáticas a una persona determinada, pero esos son muy pocos. La mayoría analiza, sopesa, valora lo que tú estás diciendo, lo que tú estás haciendo, y en esa misma medida te sube o te baja. Así que tú mismo estás contribuyendo. Cuando haces estas cosas negativas, tú mismo te estás hundiendo, tú mismo te estás llevando a la horca de la popularidad.
Mira, Feli, algo que nosotros enfatizamos siempre en la Fundación y hemos recalcado siempre, nosotros nunca le hemos puesto condición a nadie, pero lo que sí le rogamos a la gente es que luchen contra la tiranía. Pero hay algo importante que siempre estamos recalcando. En la lucha por la libertad de Cuba, todo el mundo es importante. Desde el analfabeto, desde el campesino, desde el ingeniero, el abogado, todo el mundo en esta lucha es importante. Nadie tiene más derecho que otro a luchar por su país. Y nosotros eso lo enfatizamos siempre. Todo lo que haga alguien contra el régimen, momentáneamente es nuestro aliado. El día que seamos libres, que cada uno escoge el camino que le corresponda y el camino, y será respetado igual el camino que quiere escoger.
Yo voy a aclarar que la Fundación Rescate Jurídico sí pone condiciones para cooperar y para trabajar con eso. Y la única condición que ponemos es que no puede atacar a otro opositor públicamente. Puede no coincidir, pero crítica destructiva no le vamos a permitir a nadie. Yo no voy a mencionar nombres, pero hace cierto tiempo había un opositor conocido que nosotros estábamos ayudando económicamente. Llegó un momento determinado que atacó públicamente por la prensa y la radio aquí en Miami, un opositor de Cuba, a otro opositor. Como estaba recibiendo ayuda nuestra, lo llamamos y nos reunimos. Cuando le preguntamos por qué hacía eso, si él sabía que eso no se podía hacer, dice, porque nos está quitando protagonismo. Le digo, pero el protagonismo que a nosotros nos interesa es el de la oposición en contra de la dictadura, no el protagonismo personal. Y dice, sí, pero entonces le quita protagonismo a los que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Quién es él para decir quién está haciendo un buen trabajo?
Claro que sí. Qué cosa más grande. Así son las cosas, hermano. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos con esta programación, pero además con la Fundación Rescate Jurídico, porque usted dice que sí ponen condiciones, que eso es una condición. Bueno, hasta cierto punto es una condición, pero ustedes no ponen condiciones. Yo recuerdo cuando llegué a los Estados Unidos, usted me recibió en el aeropuerto. Usted me llevó directo a su casa. En su casa estaba Emilio Bringas, un fundador, un hombre, bueno, 94 años de edad, tú, tiene que diga. Ahí estaba Lázaro La Paja Bella, ahí estaba Sergio González Suárez Inclán. Estos tres hombres son fundadores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Goitel. Y en un momento determinado usted me llevó a un lugar solo y me estuvo hablando sobre nuestro apoyo a Cuba Decide. Discúlpeme que yo publique estas cosas, pero aquello me llamó poderosamente la atención. Se me dijo, me dio sus puntos de vista alrededor, pero previamente me dijo, independientemente al apoyo, o sea, a la respuesta que tú me des sobre esto, nosotros seguiremos apoyando el trabajo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y eso me llevó a mí hasta lo más profundo, porque un hombre como usted, con la historia que tiene usted, con la historia que tiene su familia, con el trabajo que tiene arraigado y demostrado a través de la Fundación Rescate Jurídico, de llegar y hacer tan sencillo, tan sincero, tan claro, no condicionar las cosas, sino oír la opinión de los demás, y se acabó. Eso es lo que ha hecho siempre la Fundación Rescate Jurídico, y nosotros estamos sumamente orgullosos de la colaboración, no por la ayuda económica solamente que nos dan ustedes, sino por esa libertad, esa facilidad. No hay presión de ninguna índole. Nunca nos han dicho, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nunca nos han dicho eso. Y siempre hemos tenido unas buenas relaciones. Por lo tanto, yo considero que si hay alguien en el exilio, una organización o persona, cualquier cosa como le queramos llamar, que no condiciona a los cubanos para que estamos luchando dentro de Cuba para mantenernos en la lucha, es la Fundación Rescate Jurídico. Y usted me disculpa que diga eso, pero hay que decirlo, es lo que siento, y hay libertad. Estamos buscando por libertad de expresión, y eso tenemos que decirlo así en este momento.
Bueno, le doy la gracia, y me emociona oírlo decir esas cosas. Pero siempre hemos tratado de que nuestro único propósito en seguir en esta lucha es llevar a Cuba democracia, no una nueva dictadura, no un nuevo régimen que no pueda hablar el opositor de cualquier cosa. Es más, le voy a decir uno de los pensamientos que más me ha gustado a mí en mi vida. El respeto al derecho ajeno es la paz, de un gran mexicano.
Benito Juárez.
Profesor, igual que usted.
Bueno, como esas personas, yo creo que yo soy un aprendiz de eso.
Todos somos aprendices, comparado con los hombres de nuestra historia. Pero ya que estamos hablando de profesores, quisiera que usted nos hablara un poco. ¿Qué está pasando con la educación en Cuba en este momento? Aquí en los Estados Unidos son muy pocas las escuelas que están dando clases personalmente a los alumnos en las aulas. Aquí casi todo se está dando por computadora. ¿Qué está pasando en Cuba con eso? ¿Los llevan al colegio? ¿Les dan computadoras? ¿Qué hacen con la educación de esos niños?
Bueno, esto es un tema polémico. Realmente Cuba no tiene condiciones para trabajar la educación o cualquier cosa que se tenga la intención de desarrollar a través de la internet, o sea, las computadoras. Primera, no hay equipo. Segunda, las conexiones son las más malas del mundo entero. ¿Entiendes? Pero realmente hay división en los criterios de la población, lo que nosotros hemos podido consultar, hemos podido escuchar de manera casual, que vamos en un carro y ahí se mueve el tema y no hemos tenido que mover ninguna tecla, la gente ha estado hablando, pero la mayoría ha estado de acuerdo con que se hayan reabierto las escuelas. ¿Y cuál ha sido la temática que han esgrimido para decir eso? Las personas, no hablo de la dictadura, las personas es que los padres realmente no se preocuparon en el periodo de marzo a la fecha de tener controlado a sus hijos, a sus niños en las casas. Los niños estaban en la calle jugando, conversando, unos con nasobuco, otros sin ellos, o sea, con mascarilla o sin ella. Y se reunían 20 y 30 muchachos en un portal de una casa y esto y lo otro, y que en la escuela iban a estar más controlados. Ese es el criterio que utilizaban. Y yo me fui por esa variante, porque realmente es así, señores. Los niños, los padres, no, vaya, en sentido general, hay padres que no, pero los padres en sentido general no le han dado la importancia. Fíjense si es así, que si nos vamos a guiar por las cifras falsas que da la dictadura, la mayor cantidad de personas infectadas son los jóvenes y los niños. Ahí las mayores cifras están ahí porque son los menos preocupados, los que se han preocupado menos. Ahora, ¿qué pasa? La escuela no ha garantizado nada. La dictadura ha dicho, a través de su ministra de Educación, antes del día primero, lo dijo, están todo garantizado, el cloro, la solución para lavarse las manos, la situación de la alimentación, los medios de estudio, la base material de estudio, y todo esto es falso. Se lo digo con conocimiento de causa, no porque haya estado un tanto tiempo en el sector educacional, que estuve casi 22 años en ese sector, el año 1992, sino porque estoy en un lugar, vivo en un lugar donde hay muchos niños de escuela, que van a la escuela, y muchos niños que vienen a estudiar a mi casa en el horario de la tarde o de la noche, según sea fin de semana o sea de entre semana, y estoy sin influir sobre ellos. Estoy preguntando cómo es el tratamiento, cómo son estas cosas, y se sientan dos en la misma mesa, ¿entiendes? Están con la mascarilla, pero que el niño tiene que llevar el jabón, el niño tiene que llevar el agua, el niño tiene que llevar la solución para desinfectar las manos. Señores, la escuela no ha garantizado nada, el padre que no ha podido garantizar una pastilla de jabón, ese niño no ha podido llevar nada de eso, y realmente la situación es crítica. Es crítica, estamos convencidos que este periodo que están desarrollando no tenían que desarrollarlo porque es para terminar el curso pasado. Supuestamente lo que se está haciendo es terminar el curso pasado. Es una basura lo que se está haciendo, señores. ¿Me entiende? Me da pena, me da no sé cuántas cosas tener que hablar así de un sector en el cual yo trabajé tantos años, pero donde hay amigos, donde hay hijos de amigos, donde hay incluso maestros que fueron alumnos míos hoy día, pero realmente no está cumpliendo el rol que tiene que cumplirse esta entrada de nuevo a la escuela, porque esto es una bobería, es una bobería. Han puesto muchos trabajos de estudio y demás que han tenido que preparar los muchachos, pero sobre la base de cosas que ya habían evaluado incluso. Quiere decir que podían haber cerrado, dado por terminado el curso pasado y decir, ya usted pasó para tal grado y pascual. Realmente una farsa, es una farsa que se eliminará, señores, solo cuando haya en Cuba un gobierno elegido por el pueblo, donde al frente de educación esté personas calificadas, pero que tengan un gran corazón, que amen la profesión y que pongan su mayor empeño en la formación de las nuevas generaciones de este país. Mientras tanto, estamos perdidos, señores.
Bueno, Félix, desgraciadamente no nos queda mucho tiempo, pero sí queremos oír por parte tuya un mensaje al pueblo cubano.
Bueno, el mensaje al pueblo cubano se lo tratamos de dar todos los días a las personas que nos visitan, a las personas que encontramos en la calle, a las personas que viajan junto con nosotros en un camión, en un auto, hacia los diferentes municipios en los que nos movemos, a las personas con las que tenemos el vínculo directo de nuestra organización. Cuba está en una situación sumamente crítica y necesitamos de ese pueblo que no se guíe por un criterio ni por el otro, sino por el criterio personal, que analicen que realmente la dictadura no le preocupa en lo más mínimo la familia, no le preocupa en lo más mínimo el pueblo, no le preocupa en lo más mínimo nada que se salga de la cúpula dictatorial. Estemos bien claros que se nos avecina un cambio de moneda o no sé lo que van a hacer ellos, pero que todo va a ser para más malo, o sea, perjudicial totalmente para el pueblo. No hay una orientación clara. Entonces, ¿sabe si va a quedar la moneda nacional vieja esa que del año 1961 ellos establecieron, o si va a ser el CUC establecido poco después de 1993? No se sabe, y esta es una gran incógnita, porque mañana lo ponen en práctica y no se sabe con qué dinero va a quedar el individuo. Se habla de que van a aumentar los salarios, pero los salarios de los profesionales. Se habla de que va a aumentar el retiro a los pensionados, los retirados. No se sabe. Lo que sí se sabe es que no se produce nada en nuestro país y que este país no tiene dinero para comprar la canasta básica en el mundo entero, porque nadie les quiere vender, porque ellos tienen que pagar y no pagan. Así que, ¿cómo vamos a vivir? Se vienen momentos muy difíciles y es necesario no volvernos locos, sino seguir los postulados de la oposición, que son los que más claros estamos en este momento, y de manera pacífica, vamos a salir a las calles a reclamar nuestros derechos y no regresar a casa hasta que no se produzca el fin de la dictadura, que tienen que abandonar el puesto. Eso es lo que he llamado en estos momentos tan cruciales, tan difíciles, y que son irremediablemente, hay que vivirlos. Van a llegar en horas muy prontas.
Bueno, pues para eso lo único que puedo decirte es que te estoy dando un aplauso grande, un standing ovation, como dicen los americanos. Nos paramos de respeto y admiración a esas palabras y te agradecemos que hayas participado con nosotros en nuestro programa La Voz de la Oposición.
Muy Dios los bendiga, tarde. Hermano.
Igualmente para todos ustedes. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga, hermano.
Y ahora, antes de terminar nuestro programa, queremos compartir con el público que nos oye en Cuba y en el exilio que esta es una semana muy triste para la Fundación Rescate Jurídico. En el curso de la semana que está terminando, hemos perdido a la esposa de uno de nuestros directores, Eduardo Coloma, que murió después de una larga y penosa enfermedad, María Luisa Freire, Coloma Freire, más conocida por Maui, una amiga de mi familia y de la Fundación Rescate Jurídico por muchos años. Y peor todavía, perdimos en un accidente automovilístico a la única nieta de nuestro director fundador y uno de los mayores patrocinadores de la Fundación Rescate Jurídico, Mario Ferro. Mario Ferro y su esposa María Elena han perdido a su única nieta, hija de Mayito Ferro. Que Dios les dé una acogida en su seno. Y por este medio queremos dejarles saber a nuestros compañeros de lucha que hemos perdido algo muy cercano a nuestra fundación. Muchas gracias. Y muy buenas tardes. Volveremos a estar con ustedes la semana que viene, igual que siempre, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.